Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Bienvenidos a las Retroanécdotas. Como siempre os digo, este es un programa donde explicamos historias increíbles y alucinantes del mundo de los videojuegos, películas y, si da tiempo algún día, de cómics. Pues bien, hoy hablaremos de una película que, si estáis escuchando este podcast en Navidad, le pega. Pero en cambio, si lo estáis escuchando en Halloween, también le pega. Pero si sobre todo lo escucháis en cualquier momento del año, también le pegaría. Pero os preguntaréis, ¿cómo puede ser una película tan versátil? Pues bien, eso es porque esta película es pura fantasía, magia, disparate y sobre todo ilusión. Ilusión, porque estad atentos porque nos adentramos en un mundo mágico. Hoy hablamos de Pesadilla antes de Navidad.
A ver una cosa, a ver, oye, bájame esto, que te has equivocado hasta poner la música. Oye, está bien, oye, a ver, ya empezamos mal como la última vez que vine aquí ya. Hablamos de Tim Burton, no puedes hacer otra película hablando sobre el hombre, ya está bien.
A ver, abuelo, no, abuelo, ya veo que no se ha leído el título de hoy, Y es que hoy hablamos de la película de Tim Burton, pero resulta que no es el director de la película. Así que, todo bien.
¡Ah! ¿Cómo que todo bien? ¡Todo bien! ¡Y un pimiento rojo! ¡Todo bien en el capítulo 12! Que tenéis disponible en el podcast, por cierto, que ya hablamos de Beetlejuice, ¡Y a Steve Martin, que estamos repitiendo director, hombre! ¡Estamos repitiendo director!
A ver, que no, abuelo. Que ya le he dicho que esta película no está dirigida por Tim Burton. Mire, durante el programa explicaremos y diremos el nombre del director y el porqué. Pero de momento, no líe más, que tenemos muchas anécdotas que explicar en el programa de hoy. Que ya me está liando usted, ya. Hombre, haga el favor.
Bueno. Me voy a quedar a controlar que no te dejes datos de esta película, ¿eh? Voy a estar aquí vigilando, ¿eh? Que no sabría decirte si es de Navidad o es de Halloween, la verdad, porque no lo sé, porque a mí, oye, mira, no me queda claro.
Bueno. Ese es un buen debate, que invito a nuestros oyentes, que estén ahora escuchando el podcast, a que lo desarrollen, en los comentarios. ¿Por qué no? Venga, ponerlo ahí, animaros. Porque cada uno tiene su punto de vista. Y es más, vamos a explicar el origen de esta, digámosle, fusión de Halloween y de Navidad, ¿no?
¿Qué fusión? Esta película es claramente de Navidad. Y punto. No hay debate ni leches. Aquí es que es de Navidad y punto.
A ver, vale, abuelo, a ver, cálmese. Que eso lo tienen que decidir nuestros oyentes, lo tienen que decidir ellos. Porque vosotros sois los protagonistas de este podcast. Vosotros decidís los contenidos y todo. Así que animaros a ponerlo en los comentarios. ¿Qué creéis que es Pesadilla antes de Navidad? ¿Es de Halloween? ¿Es de Navidad? Pues lo tenéis ahí en la descripción, o vosotros lo ponéis y ya está, no pasa nada.
¡De Navidad! ¡Que te lo estoy diciendo! ¡Es de Navidad!
¡Que no! Bien, vamos a empezar con la primera anécdota de la película y lo hacemos con la inspiración de Tim Burton. ¿De dónde le vino lo de hacer esta película?
¡Está claro! ¡De Navidad! ¡Ya te lo he dicho!
A ver, abuelo. No, abuelo, escuche la idea. La idea le vino mientras paseaba, cuando casualmente se detuvo a contemplar un escaparate, en el preciso momento en el que estaba quitando la decoración. Se estaban quitando ahí en el escaparate la decoración de Halloween para poner la de Navidad.
¿No ves? ¡Ya te lo decía yo! ¡De Navidad!
Que no, abuelo, que no. Que estamos hablando de la inspiración, no de la definición. Porque Tim Burton, al ver a la vez demonios y duendes, y elfos junto a Santa y sus renos en el escaparate, despertó su imaginación, y de ahí se entiende que le venga esa mezcla de conceptos.
Bueno, déjate. A ver, bájame la cosa esta. Bueno, ahora déjame a mí explicar, ¿eh?, cosas de esta película. Que para eso he venido, ¿no? A ver qué pasa.
Sí, claro, abuelo. Explica.
Haga el favor. Bien, pues Barton, a principio de la década de los 80, era un animador de la Disney. Y no es que animara a la gente allí en Disney, no.
Haga el favor, sea serio. Usted se refiere a animar de dibujos, de animación.
¡Pues claro! ¿Qué estoy diciendo yo, hombre? ¡Que me lías! Por aquel entonces, escribió un poema de 3 páginas titulado The Nightmare Before Christmas, inspirándose en los especiales navideños de la época, como Rudolf el reno de la nariz roja, El Grinch robó la Navidad o el poema Una visita de Santa Claus.
Y, a ver, usted veo que insiste con el tema de Navidad. Deje de influenciar en la decisión de nuestros oyentes. Ellos votarán o dirán si es de Navidad o no. Sobre todo, dejadlo aquí en los comentarios. Y suscribiros y todas estas cosas. Ya que estamos, yo por pedir que no quede. Que es gratis, oye, es gratis.
¡Ay, cállate ya, hombre! ¿Pero qué dices? ¡Esto es historia viva! ¡Calla y escucha! ¡Escucha que vamos! ¡Que no sabes por qué explico esta historia, hombre! En el poema original de Barton, solo aparecían 3 de los personajes, Jack, y Zero y Santa, El resto de personajes fueron creados para que la película, para esta película, vamos. Aunque sí aparecían detallados algunos de los regalos y de los nombres de algunos niños, Ah, vale. Que viene de ahí, entonces. Pues mira, ese dato no lo conocía.
Discúlpeme, abuelo, discúlpeme, hombre.
¡Ah! ¿Cómo que discúlpeme? Lo que tienes que hacer es aprender de los mayores. ¡Ya está bien! Que los mayores somos los que tenemos la potestad de decidir las cosas que son buenas y malas.
Vaya, vale. A ver, vale, tranquilícese, abuelo, que hoy va, vamos, a tope. Bueno, como siempre, de hecho. Por cierto, un dato que mucha gente da por hecho, sobre todo los de nuestra generación, pero los de tantos, pero los que son más jóvenes, no tanto, es que Pesadilla antes de Navidad está hecha con la técnica de stop motion.
¡Pues claro que está hecha con la stop motion! ¿Qué te crees? ¿Que con qué otra técnica se puede hacer una película de animación? A ver, ya me dirás tú que es que no tenemos...
A ver, me refería a que no está hecha en 3D. Que ahora mucha gente joven solo concibe la animación si está hecha en 3D. Y en este caso no es así. El stop motion consiste en recrear una escena con los muñecos, ¿vale? Hacer una foto a la escena y el muñeco, y luego mover un poquito el muñeco, y así sucesivamente hasta que construyes la película fotograma a fotograma.
¡Ah! ¡Pues claro! ¡Como toda la vida! Pero, oye, pero no tenemos que decir que en este caso, esta película se rodó a 12 fotogramas por segundo, y estuvieron trabajando más de 100 personas durante 3 años, Como vamos, que cada minuto de la película era una semana de trabajo.
Uy, madre mía, aún así, cabe decir que en la película hay 3 secuencias que están filmadas a velocidad normal, 24 fotogramas por segundo, que es lo normal en cine, y no en stop motion, La niebla, por ejemplo, uno de los ejemplos es la niebla saliendo de la fuente. Si os acordáis, los que habéis visto la película, para los que han visto la película, los que no habéis visto la película, pues os invito a verla. Y así sabréis de lo que estamos hablando, que por eso son anécdotas de algo que ya hemos visto. Los insectos cayendo en el pozo de Oogie Boogie, y los árboles en la apertura durante solo unos segundos al principio. Se puede ver un fuego artificial rojo, blanco y azul, que bueno, para el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Bien, pero entremos en materia, profundicemos un poco en la banda sonora y su creador y director, Danny Elfman, padre de bandas sonoras, como ya hemos dicho otras veces, de Batman, Los Simpson, Beetlejuice, como dijimos en el capítulo 12, que podéis escuchar aquí en el podcast, lo tenéis en el podcast, podéis aprovechar y escuchar nuestro capítulo de Beetlejuice, y por el que sale, por él, digo que él, el Danny Elfman, sale en la película, no solo como compositor, sino como personaje.
¡Ah! ¡Ah, eso lo sé yo! ¡Eso lo sé yo! Sale en forma de hombrecillo en el interior del bajo, ¿a que sí? ¿Eh? En la escena esa de la orquesta del ayuntamiento, la cabecita que está dentro de Danny Elfman. ¡Ah! ¿Eh? ¿Has visto?
Correcto, correcto, abuelo. No se emocione, no se emocione. No deja de sorprenderme hoy, la verdad. Pero no dejamos... Bueno, está tan aquí la música un poquillo alta. Claro, Danny Elfman pues tiene que... Aunque tiene que hacer acto de presencia, ¿no? Pero no dejamos a Elfman porque hubo una peculiaridad a la hora de elegir el actor que doblaría a Jack, Jack Frost. Y es que habitualmente se elige a un actor y después a un cantante cuya voz coincida de manera aproximada, ¿vale? En los musicales, etcétera, ¿no? Pues hay un cantante que canta la canción y después el doblador o el actor pues se aproxima, bla, bla, bla. Bien. Sin embargo, con Jack no fue así. Era sabido que sería Danny Elfman quien cantaría sus canciones. Y de hecho, él dobló a Jack en toda la película, pero a Tim Burton, a pesar de que la parte cantada era perfecta, no le gustó la actuación de Danny Elfman y eligió cambiar la voz a la de Chris Sarandon, actor que es quien da la voz a Jack, cuya voz hablante coincidía con la voz del cantante de Danny Elfman.
¡Ah! Pero lo que no explica nadie, ¿eh? Es que Danny Elfman, yo cabreo, no le perdonó a Burton ese cambio y se negó a trabajar en su próxima película, Ed Wood.
Bueno, a ver, por eso y por las decenas de cambios de partitura que sufrió durante todo el proceso de la película para que al final Tim Burton decidiera quedarse con la primera versión. Eso creo que también ayudó al enfado de Danny Elfman. Bien, esto que acabamos de comentar realmente fue difícil de aceptar, sobre todo para Danny Elfman, pero más difícil fue rodar la escena más complicada de toda la película, que así a priori podríamos pensar que fue el encuentro entre Jack con Oogie Boogie, o volando en su trineo, o cuando recorre la ciudad de la Navidad a un ritmo frenético, pero no, sorprendentemente la escena más difícil fue la del pomo de la puerta de Navidad, justo antes de caer. Parece sencilla, ¿eh? Cuando tú la ves, parece, pues bueno, que hay el pomo y ya está. Pero si uno se para a pensar y tiene sentido, ese pomo tenía apenas un par de centímetros de diámetro, probablemente menos. Y en él se ve reflejado no solo a Jack, sino todo el bosque tras él, en un efecto así como envolvente.
¡Ah! ¿Pero cómo podía ser fácil eso? A ver, ¿tú sabes lo que supone rodar de tan cerca un pomo tan pequeño y sin que se vea la cámara? Y encima, que tenga tal detalle de que se vea el bosque y las cosas en esos detalles en el pomo. Oye, eso demuestra que no tenéis ni idea. ¡Ya está! ¡Ya lo he dicho!
Bueno, sí, ya decía yo que si usted no decía la frasecita en cada programa, no se quedaba a gusto, ¿eh? Ya le digo yo que...
Pues sí, oye, es verdad. Si es que si no lo digo, ¿eh? Es que... vamos, que se me ha quedado esto de coña después de soltarlo. Uno se queda bien, ¿sabes? A ver, si es que es la verdad. ¡No tenéis ni idea! ¡Ni idea!
Bueno, deje de gritar, por favor. En fin. Ay, bueno, tranquilicémonos un poco. El abuelo peliculero, pues es así. Se tensiona. En fin.
¿Cómo dices?
No digo nada. En fin, otro dato para cerrar el apartado actores es que en la primera versión de la película, la narración del inicio, es decir, la introducción de la película, la narra nada más y nada menos que Sir Patrick Stewart.
¡Ah! ¿Pero qué dices? ¿Acabas de nombrar al gran Sir Patrick Stewart? ¿El actor de Jean-Luc Picard en la serie Star Trek La Nueva Generación? ¿O Charles Xavier en X-Men? ¡Por Dios! ¿Pero cómo es esto? ¿Cómo es esto posible? ¿Que no dejaron la voz de este grandioso y jovenzuelo, sobre todo, muy jovenzuelo, actor. ¡Esto es indignante!
Déjelo estar, abuelo, déjelo estar.
Grandioso sí, pero jovenzuelo, pues no, no sabría decirle yo si Patrick Stewart. Bueno, dejemos el tema de Patrick Stewart. Es un gran actor y algún día ya hablaremos de sus películas. Bien, cambiemos completamente de dirección porque ahora toca hablar un poco de la industria. Porque esta película al principio no apareció como Disney.
Sí, pero a ver, fueron los estudios Disney quien dieron a luz el proyecto y en principio iba a lanzarse bajo el sello Disney. Sin embargo, Michael Eisner, no hablaremos de él ahora, entonces CEO y presidente de Walt Disney, pensó que la película era demasiado oscura para los niños y trasladó el cartel a Touchstone Pictures, la filial de Disney en esa época.
Pues sí. Sí, porque no fue hasta los 2000, más o menos, que se relanzó la película. Y ya lo hizo bajo el sello de Disney. Y de hecho, Pesadilla antes de Navidad, junto a Quién engañó a Roger Rabbit, que ojalá también hablemos un día de ella si tenemos tiempo, son las únicas películas de Touchstone Pictures que se consideran películas oficiales de Disney.
¡Sí! Porque, oye, esto te voy a decir una cosa. Die Hard 3, o La Jungla de Cristal 3, como se conoce en España. Sí, ya lo sabemos. Aquí se explican los... Se hacen cambios de nombres, que bueno, no hablaremos ahora. Jungla de Cristal 3, La Venganza, ¿eh? Die Hard. ¿Cómo se conoce por España, ya lo he dicho, ¿eh? Vamos, es de Touchstone Pictures, y no es precisamente de Disney, que digamos.
Bueno. Ahora, técnicamente, sí. Dado que es 20th Century Fox, es Disney. Se la compró, o sea que ahora todo es Disney ya, o sea, todo. Ahora ya te irás a comprar y todo lo que toques es Disney, ¿vale? El podcast es Disney, todo es Disney. Pero bueno, pero eso mejor lo dejamos para cuando hablemos de la trilogía de Die Hard o La Jungla de Cristal, dado que da para mucho todo el tema de licencias y adquisiciones y demás. Y oye, no tenemos tiempo para hablar de todo, ¿eh?
¡Ah, por cierto! Que es, ahora déjame hablar a mí. Estamos en la parte final del programa y todavía no has dicho nada sobre el título del podcast. Del podcast de hoy. Que me has dicho a mí que explicaríamos, que lo explicaríamos y todavía no hemos dicho nada. Si es que ya te digo que no hay, es que no hay sentido, no hay cosas, aquí no se hace bien esto, no se hace bien.
Sí, es verdad. Es muy sencillo. De hecho, Tim Burton escribió el cuento en el que se basa la película, pero no pudo encargarse de la película en sí. En ese momento, debido a que él estaba rodando Batman y le dejó la dirección de la película a su colega de animación de Disney, el cual hizo su debut como director con esta película. Y podríamos decir casi que accidentalmente estamos hablando nada más y nada menos de Henry Selick. Que cuesta un poquito de pronunciar.
¡Ah! También el director. También este director es de... El director que hizo también James y el Melocotón Gigante, también hizo Monkey Bone, Caroline, entre otras, la verdad es que es muy poco conocido, dado que el protagonismo de la película en realidad se lo lleva Tim Burton. Oye, yo no sé quién lo ha escrito, esto está un poco así que no, yo no me lo creo, así no.
A ver, hombre, abuelo, en parte tiene razón de ser, ya que en el cuento, en el que se basa la historia de Pesadilla antes de Navidad, y la historia y el guión son de Burton. También, aparte, es el productor de la película. A modo de curiosidad, tenemos que decir que él llamaba cada día por teléfono a Henry Selick para saber cómo iba el rodaje mientras estaba en otra película.
¡Sí! ¡Esa me la sé yo! ¡Esa película era Batman! De la que tenemos que hablar también en este podcast, porque por cierto, Batman está muy bien y sobre todo la Catwoman, oye, que está muy bien.
A ver, vale, dejemos ya así, Catwoman, vale. Usted, Batman, creo que le da igual. Bueno, pero todo a su debido tiempo, y si no, que lo decida la gente en los comentarios, y que reviente a likes y comparta este podcast. Si queréis que hablemos de esta película, Batman, vamos nombrándolo aquí, vamos, en el programa, y nada, a fin, que vosotros decidís, Batman la hizo Tim Burton, que conste, me refiero a la Batman hecha de Tim Burton. no las que vinieron después, sino la de Tim Burton, ¿eh? Creo que ha quedado claro. Y bien, como colofón final, mira, me ha quedado el plato ese, colofón final, vamos a decir que Marilyn Manson hizo una versión de This is Halloween, la canción principal de la película, la cual nos puedo poner por temas de copyright, pero que os dejaré en la descripción, aquí en el enlace, para que la podáis escuchar.
¡Marilyn, qué! Pero, a ver, ¿pero tú qué te crees? ¿Tú cómo puedes dar el último dato con Marilyn Monroe así que no sale sin una película? Porque ya no esto no es esto qué está pasando aquí, esto me he puesto nervioso si no sale ni en la película, porque no está entre nosotros ya esta mujer, hombre, por favor.
Que no, abuelo, Marilyn Manson, el cantante. ¿Qué dice de Marilyn Monroe? Ni leches,
cantante. Pero qué dices, pero qué estás diciendo. Y esta es manera de mancillar a tan tan preciada actriz, maravillosa, esplendorosa, vamos, que tenía un carácter especial. No, es que no me lo puedo...
A ver, que no, abuelo, que es un cantante de música rock.
¡Vaya chorradas! Lo que tenéis que hacer es hablar de Star Wars y punto.
Abuelo, que le tengo dicho que ya hablaremos, que ya lo hablamos en su día. No siga por ahí.
¿Cómo? Que no, ¿qué iba a decir de Star Wars cuando Han Solo y la princesa Leia estaban en...?
¡Que no! ¡Otra vez no! Cada programa igual, haga el favor, cállese y no diga, que no diga ya nada, que nos cerrará el programa, por el amor de Dios. ¡Haga el favor!
¡Que sí! ¡Que ya explico cosas de Star Wars porque en el episodio que hablamos, la princesa Leia... ¡Que no, que se calle!
En fin, disculpas, queridos oyentes. En el guión aquí pone, en fin, gracias, abuelo peliculero, pero es que no le quiero dar ni las gracias. Es un pesado. Hasta el próximo programa o no. Disculpa. En fin. Hasta aquí el retroanécdotas de hoy. Espero que os haya gustado. No os perdáis el siguiente porque viene cargada de historias nuevas y diversión. Por cierto, también podéis hacer vuestras propuestas para que haga una retroanécdota de vuestra película favorita o de un videojuego o alguna anécdota retro sobre algún cómic. En concreto, si lo tenéis, poniéndolo aquí en los comentarios. Así que permaneced atentos a mis redes sociales y si os ha gustado y queréis apoyar mi canal, darle a like y sobre todo, compartir esta historia para que pueda llegar a más gente y disfrutar de estas retroanécdotas perdidas que recuperamos para vosotros y solo para vosotros. Recordad, compartir en mis redes sociales y os dejo aquí en la descripción, Spotify, iVoox, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y etcétera. Y mi página web, si queréis pasaros también, está disponible retrobrony.com, que aquí encontraréis cantidad de contenido del mundo del retro, más de 100 vídeos de retro, análisis de películas de videojuegos, unboxing, gameplays y mucho más. ¡No os lo perdáis! Que lo paséis genial con el retro y sus retroanécdotas. Y hasta el próximo episodio, Retro y Rock and Roll.